Alabado sea el Señor. Esta es una traducción de un mensaje del pastor Tony Alamo al español. Y así dice, Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor. Estamos leyendo en la Biblia y nos encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, con 29 versículos. También vamos a cubrir la parte 11 de cómo tratar con nuestro propio ser y vamos a leer unas cuantas cartas que vienen en respuesta a la literatura. Es la última parte. Mañana, si el Señor quiere, vamos a comenzar otra serie. Vamos a pedir al Señor que unja ese servicio. Padre Jesús, te pedimos que unjas este mensaje para todos aquellos que lo escuchen y todos los que tengan oídos, que oigan lo que quieres decirnos. Enséñanos y haz que todo lo que sea hecho aquí sea de ti, para edificar nuestras almas con más y más de ti, y para causar que estemos más y más en tu espíritu, con tal de tratar mejor contra las cosas carnales como la ira y nosotros mismos, y contra todos los siete aspectos de la carne. Te pedimos todo en el fuerte y poderoso nombre de Jesús, y todos dicen un gran amén. Leamos las cartas ahora. Esta viene de África, y dice, Querido Señor, que Dios lo bendiga por la buena obra que está haciendo, que el Señor lo llene de sabiduría, conocimiento y entendimiento en lo que haga. Gracias por lo que ha hecho para mí. No sé qué decir. Sus folletos han hecho milagros en mí, ganando las almas de los pecadores. Que Dios lo bendiga. Por favor, envíeme más folletos y libro del Mesías, mostrando las más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, mostrando que Jesús del Nuevo Testamento es el Mesías. También le pido los folletos titulados El Papa Fugitivo y los Secretos del Papa. Estaría muy agradecido por recibirlos. Que Dios los corone a todos ustedes con prosperidad y éxito. Su Hijo en Cristo, T.T., de Engi, Ghana, África. El pastor aquí dice, vamos a enviarles unos mensajes en casetes también, como los folletos. La siguiente carta viene de Providencia en las Islas de Salomón y dice, Querido Pastor Tony Alamo, saludos a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por enviarme su literatura y los 10 libros El Mesías que usted me envió. Compartí los libros del Mesías y han aceptado a Cristo. Deseo tomar esta oportunidad para pedirle que me envíe 10 Biblias también como una Biblia en arameo. También desearía más literatura para distribuir. Sé que de este modo podré ganar almas para el Señor. Que Dios lo bendiga ricamente por las buenas obras que está haciendo. Gracias, Pastor. Sinceramente en el Señor, de D.G. de las Islas de Salomón. El pastor aquí dice, aquellos de ustedes que son salvos y que están siendo alimentados espiritualmente por esos mensajes, les animo a que contribuyan sus finanzas a este ministerio. Serían bendecidos viendo que esta sí es una obra de Dios. Nosotros nunca le hemos pedido dinero a nadie, pero la Biblia dice que estamos supuestos de dar ofrendas y deseamos que tengan la oportunidad de ser bendecidos por el Señor por enviar sus ofrendas a esta iglesia. Si están siendo alimentados por otros ministerios también, entonces repartan a cada ministerio que los está alimentando espiritualmente. Nosotros sabemos que entre más dinero tenemos, más rápido vamos a poder llevar el Evangelio al mundo entero. Es por el poder de Dios que hemos podido hacer lo que hemos hecho. Enviamos millones de dólares en literatura y en Biblias. Así que si desean ser bendecidos, contribuyen por lo menos 10% y Dios les dará a ustedes 100 veces más a ustedes. Vivimos por cada palabra de Dios, y Él dice que debemos contribuir a la casa del Señor, si no le estamos robando a Dios. Algunos claman que han sido alimentados más por este ministerio que por los muchos otros que hay. Si, por ejemplo, usted no tiene mucho dinero y no tendría para sostenerse si nos dará a nosotros, no nos dé nada. Sosténganse ustedes mismos y sus familias. Yo le estoy hablando a los que tienen dinero. Si alguien que tiene dinero necesita ser sanado, si contribuyen a una buena obra de Dios, es posible que será sanado más rápidamente si Dios ve que están contribuyendo a una obra que está alcanzando almas en esos últimos días. Cada árbol tiene que tener fruta o será echado al infierno. Cualquiera que está contribuyendo está ayudando a ganar almas. Ahora vamos a comenzar a leer capítulo 7 de 2 Samuel. La promesa del pacto hecha a David. Versión Reina Valera, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, versículo 2, dijo el rey al profeta Natán, «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas», versículo 3. Y Natán dijo al rey, «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, versículo 5, «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?» Versículo 6, «Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo». Versículo 7, «Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligen más, como al principio. El pastor aquí dice, y el Señor cumplió todas esas profecías. Ahora, si ustedes se han extraviado de la lectura con sus mentes, regresen ahora mismo, porque el diablo siempre desea usar sus mentes para colocar en ellas sus sugestiones, y las cosas que él sugiere son del mundo, y la manera de mantener sus mentes ocupadas para que no caigan es oír la palabra de Dios. Vamos ahora a leer la traducción, así que escuchen muy bien. Traducción de versículo 1 a versículo 10. Pacto de Dios con David. Cuando el Señor le había traído paz a la tierra, y el rey David estaba establecido en su palacio, versículo 2, David llamó a Natán, el profeta. «Miro», dijo David, «aquí estoy yo viviendo en este hermoso palacio hecho de cedro, mientras que el arca de Dios permanece en una tienda». Versículo 3. Natán respondió diciendo, «Ve y haz lo que has deseado hacer. El Señor está contigo». Versículo 4. Pero esa misma noche, el Señor le dijo a Natán, versículo 5, «Ve y dile a mi siervo David, esto es lo que dice el Señor. ¿Serás tú el que edificará un templo para mí?» Versículo 6. «Yo nunca he vivido en ningún templo desde el día en que traje a los israelitas fuera de Egipto». El pastor Tony comenta, dice, «Y ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿No saben ustedes que ustedes son el templo de Dios y que no se pertenecen a ustedes mismos? El Señor no desea que ustedes reciban nada en sus propias mentes de ustedes mismos ni del diablo. El Señor solo desea que estén llenos de su palabra, puesto que la palabra de Dios es espíritu y vida, y cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios no es bueno para sus mentes o sus almas». No los llevará al cielo, ni los mantendrá de ir al infierno. Así que llenen sus mentes con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Una vez que la mente recibe lo que va a recibir, entonces comienza a crecer. Una vez que crece a la plenitud del Espíritu, entonces el cuerpo comienza a hacer lo que la mente ha oído y recibido. Yo vi un mensaje acerca de esto el otro día, y he estado trayendo mensajes acerca de esto por varias semanas. Yo no sé quién exactamente está recibiendo los mensajes en casetes y en CD, pero oigo que algunos de los evangelistas en la televisión están comenzando a decir algunas de las mismas cosas que yo estoy predicando, y eso es bueno, me encanta. Muchos de estos evangelistas están predicando nuestros mensajes, también como la literatura. Continuemos con la traducción. Y dice, mi hogar siempre ha sido una tienda, siendo mudada de un lugar a otro. El pastor aquí dice, ahora nosotros somos la tienda del Señor. Continuemos. Y yo nunca me quejé a los líderes de Israel, a los pastores de mi pueblo Israel. El pastor aquí dice, en la casa de mi padre hay muchas tiendas. Él vive en muchas tiendas o mansiones o casas o cuerpos. Sigamos con la traducción. Nunca les pregunté, ¿por qué es que nunca me han edificado un hermoso templo de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto es lo que dice el Señor, el Todopoderoso. Yo te escogí a dirigir a mi pueblo Israel, cuando tú eras solo un joven pastor, afuera con el rebaño. Versículo 9. Yo he estado contigo donde quiera que has ido, y he destruido todos tus enemigos. Ahora haré que tu nombre sea famoso a través de la tierra. El pastor aquí dice, Dios dice que es Él quien destruye nuestros enemigos. El presidente Bush no va a destruir a los enemigos. Hay un hombre que estaba en Irak y dijo, yo estaba allá matando a gente inocente para los Estados Unidos. Tengo la carta y la vamos a leer hoy. Continuemos con la traducción. Versículo 10. Y he proporcionado un hogar permanente para mi pueblo Israel, un lugar seguro donde nunca serán molestados. Será su propia tierra donde las naciones malvadas no las oprimirán, como lo han hecho en el pasado. El pastor aquí dice, mi punto es que Dios le dijo a David, yo destruí a todos tus enemigos, David, y Dios destruirá a los nuestros. Pero, ¿qué clase de presidente tenemos que tira bombas en diferentes países matando a hombres, mujeres y a niños inocentes que ni saben de qué se trata la guerra? Así que hay muchos soldados que están viendo lo que está sucediendo allá y que están hartos de estar a donde están, matando a gente inocente. Vamos a leer esta carta del periódico que se llama USA Today, los Estados Unidos hoy en día. Lunes 1 de marzo. El hombre dijo en esta entrevista, yo he matado a gente inocente para nuestro gobierno. El pastor aquí dice, nosotros, los Estados Unidos, nos hemos convertido en Nazi Alemania, puesto que deseamos gobernar todo el mundo. Y no es para los Estados Unidos, pero es para Roma. Roma fue el que financió a Alemania, a Hitler, para que gobernara el mundo. Era un examen, una prueba, para ver si trabajaría. No trabajó, así que aprendieron de todas sus equivocaciones en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se han juntado, dándose cuenta que tienen que tener un Consejo Unido de Iglesias, un Consejo Unido de Naciones y un noticiero mundial que es controlado por Roma. Ellos desean que la gente piense que yo estoy muerto y enterrado y que esta obra está acabada ya. Por tanto, lo que hicieron es que una mujer que trabaja para el Canal 5 en Fort Smith, Arkansas, ella me dijo que estaba siendo mudada a otro lugar. Me dijo, Tony, te quiero decir algo. Y si le dices a la gente que yo te lo dije, voy a tener que llamarte un mentiroso. El gobierno federal está desanimando a la gente de entrevistarte, porque saben que tú, Tony, conoces la Biblia. No quieren que ni hablemos de ti en el aire, porque es posible que la gente te crea y luego luchen por él. Bueno, desde ese día he notado que lo que me dijo esa mujer era la verdad, puesto que los medios noticieros no me quieren entrevistar como me entrevistaban anteriormente. Saben que yo sé lo que ellos están haciendo. Ellos saben que yo sé y por eso no quieren entrevistarme. Mi hermano era un presentador de la radio en Nashville, Tennessee, y ellos vinieron a la estación y lo amenazaron, diciéndole que parara de entrevistar a Tony Alamo o cerrarían su estación. Y el dueño de la estación le dijo al tipo, A mí me gusta cómo habla Tony Alamo. Me gusta cómo explica la Biblia. Está diciendo la verdad. Por tanto, la estación fue cerrada y mi hermano terminó sin trabajo. Estas tácticas son de Gestapo. Es la misma cosa que hicieron a los judíos en Nazi Alemania. Y todos son católicos. Es la nueva orden mundial, las Naciones Unidas, y viene de Roma. Así dice la Biblia. Viene de la ciudad, de las siete colinas, de las siete montañas. Pueden ir a una agencia de viaje y preguntar, ¿a dónde queda la ciudad de las siete colinas o las siete montañas? Y le dirán, Roma. Y la Biblia dice que allí se sienta la bestia y la gran ramera. Y la gran ramera es la Iglesia Unimundial, el Vaticano, el culto católico. Y la Biblia dice que gobernará el gobierno. Es un gobierno diferente. En vez de ser algo nacional, es algo universal, mundial. Y era algo mundial en un tiempo, pero murió. Luego fue reavivado en los últimos días para ser un imperio romano mundial gobernado por el Papa. Es el culto, gobierno y medios noticieros anticristos. Así que cualquier cosa que oyen por los medios noticieros es algo pervertido. Dicen solo lo que desean que ustedes oigan. Así que no me quieren en el aire, así que hacemos lo mejor que podemos. Y como dije hace un poco, si tenemos las finanzas podremos evangelizar al mundo más rápido. Así que si tú eres alguien con dinero, entonces danos un poco para la causa del evangelio. No podrán llevarse el dinero con ustedes. Vamos a apoyar el ministerio. Porque la única manera que podrán ser bendecidos ustedes ricos es ser convertidos y repartir su dinero a lugares que de veras van a publicar el evangelio. Hay tantos con mucho dinero. Hay un hombre que se llama Pat Robertson, quien oigo tiene minas de diamantes y tiene billones y billones de dólares. Ese hombre no necesita dinero, y él salió y vendió su estación. Yo soy una persona que tiene la valentía del Señor y que va a decir la verdad acerca de Dios, del diablo y su culto, su gobierno unimundial, de las Naciones Unidas y de sus tropas aquí en los Estados Unidos, que están siendo enviadas a luchar contra un montón de gente inocente, luchando para el diablo y de los medios noticieros que exaltan el Papa y hablan mal de la cristiandad. Estamos en los últimos días, y si van a gastar dinero, gástenlo para el Señor, para que podamos hacer algo. Si no conocen la Biblia, como la conozco yo, entonces envíen su dinero acá, para que podamos evangelizar al mundo lo más rápido posible. El Señor desea hacer una obra rápida, y si tenemos su ayuda, podremos lograrlo más rápido. No lo podemos hacer sin ayuda. Nosotros trabajamos lo más que podemos, y trabajamos tanto que ni tenemos suficientes personas disponibles para enviar a otros países. Necesitamos personas que nos ayuden con finanzas en orden de enviar a los que saben predicar el Evangelio a cada país extranjero. Tenemos literatura impresa en cada idioma principal y en muchos dialectos. La hemos traducido al español, al chino, al japonés, al ruso, italiano, al alemán, al francés, al griego, al arameo, al hebreo y muchos otros idiomas. Así que vamos a ayudar, hermanos. La bandera americana ya no representa lo que representaba anteriormente. Ahora es como Gestapo en Asia, y Roma está usándonos para apoderarse del mundo para ellos. Y por eso es que desean deshacerse de la palabra de Dios. Es porque no desean que ustedes sepan lo que está pasando. Temen que si son iluminados, serán como nosotros, y no se dejarán ser engañados. Así que vámonos. Si no desean hacerlo abiertamente, háganlo en secreto, pero háganlo y Dios los bendecirá. Mientras tanto, nosotros publicaremos la verdad. Bueno, aquí hay un artículo de un hombre que encontramos en el periódico que se llama USA Today. Este hombre comienza diciendo que reconoce que ha estado matando a personas inocentes para nuestro gobierno. Estaba en Irak. Esos americanos ven lo que está pasando. Los Estados Unidos le hacen tantas promesas a la gente, pero no guardan ninguna de ellas. ¿para qué los llevaron allá? Los Estados Unidos dijo que habían muchas armas allá, pero cuando atacaron a Irak no consiguieron nada. No era por eso. Lo que está pasando es que nos tienen apoderándonos de cada país del mundo para el Papa, para el Anticristo, el Diablo. ¿Y para qué? Satanás pronto estará en el infierno. Pero hay mucha gente que piensa que están haciendo algo bueno para nuestro país. Se piensan patrióticos haciendo lo que les manda hacer el Papa por medio de los oficiales americanos. Y esta gente ni es americana. George Bush está con el Vaticano. Y él incluso lo ha mencionado en muchos artículos. Él confiesa que hará lo que el Papa le manda hacer. Él incluso edificó un monumento en Washington, D.C. para el Papa. ¿Cuándo se van a despertar ustedes? ¿Qué están esperando? Tienen que ayudarnos. Estamos en los últimos días. Den por lo menos un diezmo. Porque si ustedes no publican el Evangelio, ustedes mismos, nosotros lo haremos. Y tenemos personas alrededor del mundo que nos ayudarán. Y uno puede ver por estas cartas que recibimos que hay muchos necesitados que acaban de recibir al Señor, pero que no tienen Biblias, literatura y esas cosas. Y la Biblia nos informa acerca de las cosas que está pasando. Y lo que hago yo en mi literatura es que condenso la Biblia en la literatura, y cuando leen la Biblia ven que lo que digo en la literatura es de veras lo que dice la Biblia. Vamos a leer acerca de este hombre ahora. El artículo dice, artículo de Norte Carolina. Si tú eras joven y deseabas rival, tendrías que acercarte a Jimmy Nass. Él tenía energía, valentía, fumaba y era el que alistaba reclutas. Él fue a Irak hace 2 años. Regresó. Ahora la gente no está segura si este es el mismo hombre que conocían antes. El pastor dice aquí, la gente está tan dañada de cerebro por esos feos noticieros que piensan que este hombre que fue a Irak y experimentó todo lo que está pasando allá, piensan que este hombre no sabe lo que dice, pero que ellos sí tienen la razón. El artículo dice, ahora este hombre, Mateo, carga consigo una señal o un poste indicador diciendo, yo maté a los civiles de Irak. Él confiesa haber engañado a la gente a que se alistaran como reclutas. Él incluso ha ido a Canadá para testificar para un hombre que huyó del militar y hablaba abiertamente contra el militar de los Estados Unidos. Él salió de este país un hombre que alistaba reclutas y regresó un hombre que busca solo la paz. El pastor aquí dice, no tenemos más tiempo para leer más de este artículo, pero les digo que solo Dios puede cambiar las cosas. Y por eso es que tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo. Entreguen sus diezmos y vean que Dios va a devolverles a ustedes doble. Si uno le da a Dios, Dios le devuelve doble al que da con gozo. Vamos ahora a continuar con la lectura de la Biblia. Versículo 11, Reina Valera. Y dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de mí. El pastor aquí dice, entre más vive uno la palabra, más ve uno que lo que dice Dios es verdad, y pasa así como él dice. Él guarda cada promesa, y uno puede confiar en Él. No hay nadie más en este mundo en que uno puede confiar. Uno no puede confiar en nadie más en la faz de esta tierra. No se puede confiar en nadie más sino en el Señor y en su pueblo, sus siervos. Y si hay muchos que se dicen ser su pueblo, sus siervos, pero si ellos no están luchando contra el diablo y el anticristo, y su culto, su gobierno, y sus medios noticieros, no son del Señor, según su palabra. Hay que hablar y ser muy valiente. Este gobierno es como el Goliat grande que nunca ha existido anteriormente. Y la Biblia dice que nunca ha acontecido cosas tan malas en la historia de este mundo. Pero con Dios podemos hacer todo. Solo tienen que leer la Biblia y verán. Pidan la literatura y verán que nosotros estamos cambiando las cosas en esta tierra malvada. Me han quitado de televisión. Me han puesto en la prisión bajo cargos falsos. ¿Por qué desean callarme? Es porque les estoy causando problemas al diablo. Entre más publicamos la palabra, menos problemas nos causarán, puesto que hay muchos como este soldado del cual acabamos de leer. La gente está viendo lo que este gobierno anticristo está haciendo en países extranjeros. Y es asombrante que la gente de los Estados Unidos no pueden ver lo que ese gobierno está haciendo ante sus mismos ojos aquí en este país, los Estados Unidos. Estamos yendo a otros países y matando a gente. Somos unos entremetidos. ¿Qué tenemos que ver con otros países? Estamos supuestos de ser una nación bajo Dios, soberana y separada y cristiana, una nación santa y consagrada. Su doctrina me ofende. Dicen que tienen que tomar la Biblia de las escuelas. Se quiere deshacer de nosotros, pero nosotros tenemos que deshacernos de ellos, puesto que esta nación fue fundada y establecida para ser una nación cristiana. Que se vayan a Alemania, de a donde vinieron en vez de apoderarse de esta nación. Ahora desean hacer una nueva constitución. Por supuesto que lo van a hacer. Y yo sé que esa constitución constituye la ley romana canónica, que es la ley más cruel en la faz de la tierra. Ellos son los que han traído las leyes con respecto al aborto, al matar a los ancianos, y ellos son los que ya han establecido leyes respecto a estas cosas, incluso el matar a los retardados y a los incapacitados. La Biblia dice que hay que ayudar a los retardados, no matarlos. Nadie tiene el derecho de matar a nadie. Uno ni tiene el derecho de matarse a uno mismo. Uno está supuesto de tener fe en el poder sanador de Dios. ¿No es así? Están tratando de quitar la fe a la gente en la palabra de Dios. Ellos son los mentirosos. Y yo oro que Dios le abra los ojos a toda la gente, incluyendo a los que están envueltos en el gobierno, en la marina, en el ejército, y en los que son ricos. Pero la Biblia dice que es más fácil para un cordón entrar en el ojo de una aguja que un rico entrar al reino del cielo. ¿Por qué? Porque son egoístas y piensan que podrán retener sus riquezas a través de la eternidad. Son insensatos, no sabiendo que pueden morir hoy. Quizás hoy el Señor requerirá el alma de ellos. Despiértense. Están viviendo en un sueño. Continuemos leyendo la Biblia, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, de delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El pastor dice aquí, ¿no ven? Lo que Dios dice es la verdad. Si hay una eternidad, si hay un reino de los cielos, el trono siendo establecido para siempre es una profecía hablando de Jesús, a quien le pertenecerá el trono, el rey Mesías que vendría al mundo. Él sería el hijo de David, y eso significa que su trono sería eterno, y lo es. Él es el rey de reyes y el señor de señores, y nunca ha habido otro rey en Israel después de que Cristo vino al mundo, después de su crucifixión. Nunca hubo otro rey menos él. Él es el rey eterno. Continuemos leyendo. 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Traducción de versículo 11 a versículo 20, y dice: Desde el tiempo en que apunté jueces para gobernar sobre mi pueblo, y yo los mantendré tranquilos de todos sus enemigos, y ahora el Señor declara que edificará una casa para ti, una dinastía de reyes. Versículo 12. Pero cuando te mueras, levantaré uno de tus descendientes y fortaleceré tu reino. Versículo 13. Él seré el que edificará una casa y un templo para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El pastor aquí dice: Así que él está edificando una casa o un templo santo en que puede vivir en el Señor por el Espíritu. Es un lugar eterno para Dios y su pueblo. Es la Nueva Jerusalén. Estamos casados con Dios vía el Espíritu Santo. Estamos unidos con Dios y no se puede caminar en la carne después de que somos salvos y caminando en el Espíritu. Y si estamos caminando en el Espíritu, 10,000 pueden levantarse contra nosotros y no prevalecerán. Ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra nosotros. Amén. Nosotros somos uno con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros nos sentamos con Él en lugares celestiales y es para siempre. Por lo tanto, no podemos dejar que nada nos mueva. No podemos temer al lobo o al anticristo, el diablo, porque él ya ha sido vencido. Fue vencido por Jesús y nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. Continuemos con la traducción. Versículo 14. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si él peca, yo usaré otras naciones para castigarlo. El pastor aquí dice: El Señor está permitiendo que este gobierno anticristo capte a todos menos nosotros. Nosotros no somos captivos siendo salvos. Aun cuando yo estaba en la cárcel, yo estaba libre. Yo estaba libre puesto que he sido librado del diablo. Y la palabra de Dios fue predicada incluso cuando yo estaba en la cárcel. Yo incluso prediqué por teléfono y los mensajes fueron grabados y enviados al mundo. Continuemos leyendo. Versículo 15. Pero mi amor, que no se acabará, ni se lo quitaré a él, como se lo quité a Saúl, quien removí de antes ustedes, 16, su dinastía y su reino continuará para una eternidad, y su trono estableceré para siempre, 17. Por tanto, Natán regresó a David, y le dijo todo lo que había dicho el Señor. La oración de David de agradecimiento al Señor. 18. Entonces el rey David entró y se sentó ante el Señor orando: Señor, ¿quién soy yo, rey soberano? ¿Y qué es mi familia que nos has traído hasta este punto? Y ahora, rey soberano, en adición a todo, hablas de entregarme una dinastía que durará. ¿Tratas con todos así, oh Señor soberano? Versículo 20. ¿Qué más puedo decir? Tú me conoces. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 21. Y dice: Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles en tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Versículo 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. El pastor aquí dice: Dios iba a tener su Israel, y fracasaron, y por medio de Cristo formó un nuevo Israel, una nueva Jerusalén, y ahora tiene su Israel. Si alguien que está escuchando sabe que no es parte de la nueva Jerusalén, lo puede ser. Pueden ser parte de la nueva Jerusalén. Todos nos convertimos en judíos espirituales una vez que aceptamos al Señor Jesús como Salvador personal, y serán parte del Señor, convirtiéndose en heredores y coheredores de todo lo que tiene Dios. Y es ridículo no entregarle todo a Dios mientras lo pueden hacer, mientras están vivos. Porque una vez que están muertos, no hay nada que pueden hacer. Dios no necesita su dinero. Él desea tu corazón. El diablo está deseando destruir el hombre del Señor y su pueblo. Continuemos leyendo versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. 29. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendecida la casa de tu siervo para siempre. Traducción de versículo 21 a 29. Por cuenta de tu promesa y tu voluntad, tú has hecho todas estas cosas grandes, y me las has revelado. Versículo 22. ¡Qué grande eres, oh Rey soberano! No hay nadie como tú, no hay otro Dios, ni hemos oído de un Dios como tú. 23. ¿Qué otra nación en la tierra es como Israel? ¿Qué otra nación has redimido de la esclavitud para convertirla en tu propio pueblo? Tú hiciste un gran nombre para ti mismo cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Tú te deshaciste de grandes naciones y dioses que estorbaron a tu pueblo. Tú convertiste a Israel en tu pueblo para siempre, y tú, Señor, te convertiste en su Dios. Versículo 25. Y ahora, Señor y Dios, haz lo que has prometido respecto a mi familia y a mí. Confírmalo como promesa que permanecerá para siempre. Versículo 26. Y que tu nombre sea honrado para siempre, para que todo el mundo diga, el Señor Todopoderoso es Dios sobre Israel. Y que la dinastía de tu siervo David sea establecida en tu presencia. 27. Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, yo he sido suficiente valiente para declarar esta oración. ¿Por qué? Porque tú has revelado que edificarás una casa para mí, una dinastía eterna. El pastor comenta y dice, esa dinastía eterna es Jesús, y es nosotros en Él, y Él en nosotros. Y todos los que ayudan a este ministerio también serán incluidos. Muestren su fe por sus obras y sirvan al Señor. Traducción, versículo 28. Porque tú eres Dios, oh Dios soberano. Tus palabras son la verdad, y tú me has hecho estas promesas a mí, tu siervo. 29. Y ahora que te agrade bendecirme a mí y a mi familia, para que nuestra dinastía continúe para siempre ante ti. Porque cuando tú bendices, es para siempre. El pastor dice aquí. Ahora vamos a pasar al comentario. 7, versículo 1. Su casa era el palacio edificado por Hiram, rey de Tiro, en capítulo 5, versículo 11. 7, versículo 7. Dios le recordó a David de sus intenciones, ordenándolo a apacentar a su pueblo Israel, no a edificar un templo o casa. 7, versículo 12 a 16. El hijo de David, Salomón, y el hijo de David, el Mesías, Jesús, se unen aquí. Es el trono del Mesías, del cual está hablando el Señor, que será establecido para siempre. Lean Salmos 45 y Hebreos capítulo 1, versículo 8. En Israel, la gente sabía que el Mesías vendría de la tribu de Judá y del trono de David. Estaba en las Escrituras y así aconteció. Lean Salmos capítulo 2, versículos 6 y 7, y Salmos 89, versículo 3 a 4. 7, versículo 12. Uno de tu linaje puede implicar un solo hijo o una multitud de hijos. También puede ser usado para las futuras generaciones en una línea de sucesión. Aquí se usa para Salomón y para Jesús el Mesías. 7, versículo 14 a 15. Por cuenta del pecado de Salomón, de idolatría, al fin de su vida, el reino fue rasgado de su hijo, Roboam. Sin embargo, una porción fue reservada por amor de David, y el linaje para el Mesías continuó. Lean 1 Reyes capítulo 11. Así cumpliendo la promesa del Señor. 7, versículo 14. Yo seré a él Padre. Dios es Padre. Parece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Es la manera exclusiva en que Jesús se refiere a Dios. 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Esto no significa solo una casa física, sino que alcanza la declaración de Cristo de destruye este templo y en tres días lo levantaré. Lean Juan capítulo 2, versículo 19. Hablando de su cuerpo, lean la conexión con este capítulo. Salmos 8, versículo 72, Salmos 78, 89, 110 y 132. 7, versículo 17. Visión. El Antiguo Testamento siempre distingue entre una visión y un sueño. Una visión se recibe mientras que uno está despierto. 7, versículo 18. David pasa mucho tiempo en la tienda a donde habitaba el arca. 7, 19. Es así como procede el hombre, significa la ley del hombre. Así como Dios ha tratado a David, es como Dios desea que los hombres se comporten hacia otros. 7, versículo 21. Las dos más grandes motivaciones de las bendiciones de Dios son fidelidad a su palabra y la gran generosidad cariñosa que viene de su corazón. El pastor aquí dice, yo tenía tan grande ego que Dios tuvo que quebrantarme. Ahora veo a todos aquellos que necesitan a Dios como lo necesitaba yo y todavía lo necesito. Ahora, después de tantos años en el ministerio, puedo ver cómo el Señor ha tratado con mi carne, puesto que yo nunca anteriormente había pedido por ayuda financiera. Esta es la primera vez que le he pedido diezmo a nadie. Esto quiere decir que el Señor ha tratado con mi carne para pronunciarlo. Me he vuelto más y más quebrantado, solo deseando hacer lo que desea el Señor. Yo necesito su ayuda para evangelizar al mundo, y yo he llegado al punto para admitir que no lo puedo hacer solo. Necesito su ayuda. Y siento el Espíritu del Señor bendiciéndome ahora mismo porque estoy pidiendo ayuda. Nadie en mi congregación jamás puede decir que yo le he pedido dinero a la gente. Esta es primera vez. Yo quería conquistar al mundo, yo mismo, pero el Señor desea que los incluya a ustedes. Ustedes pueden trabajar conmigo para evangelizar al mundo, junto con el resto de nosotros. Alabado sea el Señor. Comentario. 7, versículo 24. No solo será el reino de David para siempre, sino que tu pueblo Israel será para siempre. 7, versículo 26 a 27. Señor de los ejércitos, le da énfasis al poder de Dios. La palabra ejércitos simboliza los ejércitos angélicos del cielo. Este Dios poderoso vencerá nuestros enemigos, cumpliendo sus promesas a David y su linaje. El pastor aquí dice, y nosotros somos su linaje, amén. Nosotros somos del linaje del Mesías, del Evangelio. La semilla es la palabra de Dios. Y nosotros somos el fruto de la palabra de Dios, del Espíritu. Nosotros somos el fruto del Espíritu. Si uno siembra una semilla de uva o de cualquier otra cosa, uno va a cosechar lo que uno siembra. Así mismo es con la palabra de Dios. Cuando la semilla es sembrada en nosotros por el Señor, sea por Él mismo, así como hizo conmigo, o sea por la semilla de alguien quien les pronunció la palabra, crecimos porque la semilla entró en nosotros, y nosotros somos el fruto bueno de Dios. Somos la granja de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que sembrar la semilla, y deseamos hacerlo, y deseamos que ustedes nos ayuden. Alabado sea el Señor. Deseamos que ustedes cosechen lo bueno del Señor. Comentario 7:9-16. Dios quizás denegó la solicitación de David para edificar un templo, pero como vemos aquí, Dios tenía un plan mejor. Lean Proverbios capítulo 3, versículo 4-6. El plan de Dios tenía que ver con establecer un pacto mejor que incluía un reino eterno con su descendiente en el trono para siempre. David fue llamado para entregar sus propios deseos de edificar un templo, ejercitando paciencia y fe. Hay tiempos en que nosotros también tenemos que practicar la paciencia, esperando que nuestros sueños de recuperación se vuelvan en realidad. Pero Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros, y cuando esos planes se vuelven en realidad, eso nos asegura que lo que recibimos de Dios es mucho mejor de lo que nos imaginábamos. 7:18-29. El paso final de cualquier programa de recuperación envuelve reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida, permitiéndolo dirigir nuestros planes. En esta bella oración, David llamó a Dios Señor, no menos que 11 veces. David se dio cuenta que Dios era su amo y que seguir la voluntad de Dios era la cosa más importante. Sometiéndose a la voluntad de Dios y buscándolo por ayuda, descubriremos el poder que necesitamos para vencer nuestros problemas. 7:27-29. David tomó el tiempo para repasar las promesas que Dios le había hecho. La palabra de Dios está llena de promesas para nosotros, y Dios se agrada mientras que nosotros comprobamos esas promesas ante Él en oración a Él. Esto puede ayudarnos especialmente durante tiempos de crisis. No que Dios necesita ser recordado, sino que nuestras propias memorias experimentan algunas repercusiones. David y Betsabé. David había fracasado en muchas de sus relaciones. Él tenía la tendencia de evitar conflictos y por tanto no trató con ciertos asuntos importantes en su vida. La primer mujer de David, Mical, era hija del rey Saúl. Su matrimonio salió de un cuento de hadas. La hermosa hija del rey se casa con él, que una vez era un joven pastor, quien se convirtió en un héroe, y quien ya era un gran músico de mucho talento en su día. La relación temprana apareció buena, pero con el tiempo llegaron las dificultades. Mical fue separada de David por varios años, cuando Saúl se la dio a otro hombre para atacar a David. Más tarde David la obtuvo otra vez, pero la trajo a una casa llena de otras mujeres. Su relación nunca fue restablecida después del regreso de Mical. Aparentemente ellos mantuvieron el dolor de su separación y no lo compartieron con ellos mismos. Mical explotó contra David por bailar ante el arca mientras que celebraba el regreso a Jerusalén. Lean capítulo 6, versículo 16. Parece que su amargura y frustración de años de separación había llegado hasta el tope. Desafortunadamente, no hay ninguna indicación de que jamás trataron de arreglar su matrimonio dañado. En vez, parece que se quedaron en un silencio destructivo. El pastor aquí dice: David se separó de ella a propósito para destruir su carne, su propio ser, su propia voluntad, para que ella pudiera aprender a gobernar su lengua. Su divorcio no destruyó a David. Lo que él hizo con Betsabé y con su marido es lo que al fin destruyó a David y su carne y su propio ser. junto con sus propias ideas y opiniones. Continuemos con el comentario. David complicó su vida aún más por su infatuación, adulterio con Betsabé y asesinato de su marido. Lean capítulo 11, versículo 1 a 27. Este pecado llegó a convertirse a una telaraña de engaño envolviendo el asesinato de Urías y un matrimonio de repente con la embarazada Betsabé. Estas tragedias resultaron en una nube de vergüenza que permaneció con David por el resto de su vida. Los propios hijos de David repitieron los pecados de su padre, trayendo más sufrimiento a la familia real. La hija de Saúl permaneció sin hijos a través de su vida, puesto que se burló de David por regocijar al ver el regreso del arca. El pastor aquí dice, alabado sea el Señor. Este fue el capítulo 7 de 2 Samuel, con 29 versículos, la traducción y el comentario. Hasta capítulo 8 de 2 Samuel y la primera parte en otra serie. Este es Tony el Amo, tu pastor, diciendo, alabado sea el Señor y que Dios os bendiga a todos. El fin de este mensaje.